tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Una vez más, como todos los días miércoles, 14 horas, comienza Tiempo Real. Hola Hugo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, 14.02, día ya, sí, primavera.
Está
24
hermoso.
Grados.
Así es.
Y un sol espectacular. Me parece que el frío se fue, me parece, porque en este país, tanto política como la temperatura, todo no...
Es inestable.
Es inestable. Ayer o antes de ayer escuché a alguien que dijo, en economía todo es normal menos en Argentina. Pero lo dijo en serio, un tipo que sabe de economía. Entonces, realmente tengamos presente que este país podríamos llegar a tener 3 grados en enero. ¿Por qué? Porque es Argentina.
Es Argentina, así es.
Bueno, hoy vamos a... Hemos combinado con alguien que sabe mucho de bolsa para hablar de la bolsa, porque con estos resultados hubo unas caídas lunes y martes.
Los resultados del día domingo te referís.
Sí, sí, sí. Que las compañías argentinas perdieron alrededor de 7.000 millones de dólares su capitalización bursátil, las compañías que cotizan en la bolsa. Indudablemente fueron unas caídas muy duras, sobre todo la del lunes. Hubo empresas que bajaron, sobre todo los bancos estuvieron muy mal. Hubo empresas que bajaron más del 20%. Y es un número realmente ya de que ya suena a crisis un 20%.
Preocupa.
Preocupa mucho. Y ahora está todo encarado o mirando a las elecciones de octubre, que por el momento no se visualiza que haya algún gran cambio para mejorar. De cualquier forma, vamos a ir más a fondo en este tema con un corredor de bolsa, vicepresidente de Intercapital, que sabe mucho.
Cuando te referís a mejorar puntualmente, en cuanto a la economía de aquí a octubre, si puede haber algún cambio con respecto a
sí,
eso.
Sí, o alguna medida que lleve a que la bolsa pase a ser un poco más optimista, ¿no?
Sería un cambio de fondo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Un poco. Un poco complicado también, porque los tiempos no son tan... De aquí el 26, día 26 de octubre son las elecciones definitivas.
26.
No, 26 de octubre. No es bueno, un poquito más de un mes. Uh-huh. Está bien que aquí, como decías antes,
sí,
estamos Argentina acostumbrados que un día, sí, de un día para el otro puede pasar.
Es 4 años de Suiza.
Claro, exacto, puede pasar de todo. Pero bueno, esperemos a ver, porque bueno, ya después del último resultado de las elecciones, como dicen por ahí, el batacazo sí. De la provincia de Buenos Aires, habrá que ver que están analizando en esta nueva mesa.
Hasta la selección nacional perdió ayer. Que...
Sí, bueno.
Perdió 1-0, igual era un partido que no definía para ninguno de los dos porque los dos estaban clasificados, pero es un llamado de atención, no jugó Messi, igual había habido partidos que sin jugar Messi la selección era una maquinita que andaba bien. Bueno,
ahí hablamos de los jugadores profesionales, digamos, en este caso estaríamos hablando más de fondo de los... del partido de la gente, ¿no? Que es justamente tal vez donde falta profesionalismo en ciertos sectores. Ojalá se pueda acomodar y ver qué es lo que va a ir suscitando en estos próximos días hasta que llegue la fecha de el día 26 de octubre.
Sí, señora. Vos habías visto algo del dólar, Karina, ¿no?
Así es. 1.385 para la compra, 1.365 para la venta. Está ahí.
Bueno,
se está tratando de mantener, que no pase la línea de 1.400.
No, hay reservas para pelear eso, pero tampoco es cuestión de gastar reservas nada más que para ganar una elección, porque mal después.
Aparte,
el tema,
por
¿no?
otro lado, corregime si me equivoco, Hugo, en octubre hay vencimientos.
Sí, pero hay vencimientos, pero en enero...
Para el FMI. Full.
En enero hay vencimientos varios por 5.000 millones de dólares.
5.000 millones de dólares.
Sí, sí. La situación está muy, muy, muy delicada. Si a esto le sumamos un presidente y un equipo que falta el respeto a la gente, que no asume lo que está pasando, porque es para estar mirando y dedicándose 99% a mejorar la cosa.
Sí.
Aparte, los que entienden dicen que si este señor vuelve a perder, así se va a tener que ir. Si en octubre pierde parecidamente, se va a tener que ir.
Dicen los que entienden.
Sí, los que entienden. Y bueno, así son las democracias de Europa, con los primeros ministros y demás. Hay un presidente que es una figura, pero hay un primer ministro que cuando pierde el apoyo, se tiene que ir. Y tienen que elegir a otro. Lo que pasa es que es otro sistema. La Argentina es más presidencialista.
Claro.
El presidente hace lo que quiere, no lo podés sacar fácil. Y es ejecutivo el presidente de la Argentina. Mientras que en otros países es una figura un poco representativa, como los reyes en Europa. Pero bueno, ¿te parece que vayamos un pequeño corte, así después empezamos a hablar con...
De economía, profundamente.
De economía y de
otros
política,
temas más,
¿no?
¿Cómo no?
Vamos a un corte.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, compañía de seguros, tu mejor elección en seguros.
Seguimos en tiempo real, 14 horas, 11 minutos, 24.2. Bueno, vamos a hablar con alguien que sabe mucho. Vamos a hablar con el doctor Orlando Ferreres del Estudio Ferreres. Así que debe tener algún buen cargo en el Estudio Ferreres. Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha, doctor?
Sí. Sí.
Yo pensé que no estaba.
Estoy perfectamente.
Bueno,
decía que era el presidente del Estudio Ferreres, aunque debe pasar un poco las cosas a Fausto Escotorno, que se va a encargar más él, ¿no?
¿Y usted a qué se va a dedicar, doctor?
Yo me dedico a la Fundación Norte y Sur, de la que soy también presidente, y es para establecer toda la serie de la Argentina desde 1810 hasta ahora, empalmadas, ya sea porque es base 100 o porque es una base distinta, y encontradas todas desde 1810 hasta ahora, también por según qué equipo económico estuvo dirigiendo el país en cada etapa, para ver que se vea el resultado político de cada una de ellas.
Bueno, me parece muy bien.
Sí, perfecto.
Esta etapa es difícil, la que estamos ahora, ¿no?
Sí, ya lo creo, ahora es muy difícil, muy difícil. Pero bueno, como todo, se va a salir adelante, y yo creo que esa salida adelante se va a ir dando de a poco también, vamos a ir viendo cómo se va dando, y ahí sacaremos las conclusiones. La Argentina siempre fue cometiendo errores en los últimos 70 años, y nunca se corrigió, siempre fueron hacia mayor gasto, y a mayor finanzas públicas grandes que no se podían cubrir con impuestos ni con deuda ni tampoco con emisión del Banco Central, hasta que vinimos nosotros, que somos Bunge y Born, en aquel momento, en 1989, para achicar el gasto, y después siguió Herman González, Cavallo y Roque Fernández, con distinto grado de penetración, pero todo muy bien, Nosotros hicimos un plan del 89 hasta durante 7 años, o sea que superaba un poco la distancia de Menem, y en el primer año hicimos de esas 150 medidas, solo 6 se ejecutaron, y las otras se ejecutaron después que nosotros salimos. Pero bien, hasta el 52%. Eso fue lo malo, porque también se pudo ir revirtiendo, como el caso de YPF, que pasó a ser otra vez del Estado, o Aguas Argentinas, que pasó a ser otra vez estatal, y varias empresas pasaron de privada a estatal de nuevo, ¿no? Pero bueno, yo creo que se puede intentar por segunda vez. Las jubilaciones privadas también se podrían intentar, y que estaban dando buen resultado, y el 80% quería seguir con ese sistema de jubilaciones privadas, pero Kirchner no se lo permitió y pasó todo ese dinero al Estado, lo cual es un desastre, pero ya se hizo, ¿no?
Ah, no sabía, o no lo tenía claro, que había sido Kirchner el que...
Sí, la señora de Kirchner, en realidad.
Ah, la señora.
La señora. Sí, fue la señora que expropió todo el sistema y sacó el capital de trabajo, como hay en Chile, que suma, que hizo como 5.000 millones de dólares a largo plazo, para prestarle a las empresas y que puedan establecer una política empresaria adecuada a largo plazo, con plazos muy distintos a los que ofrecen los bancos, ¿no? Ajá. O sea que por eso Chile tiene ese resultado, lo mismo pasa en Perú y no sé si en Uruguay también, ¿no?
Bueno.
Así que bueno.
Usted no está en la política, ¿no? Pero el mercado ha sentido muy, muy fuerte el resultado de estas elecciones. La caída del valor de las compañías argentinas en Wall Street y acá también, fue muy, muy fuerte entre lunes y martes. Estamos hablando de valorizaciones de más de 7.000 millones de dólares que se perdieron. Claro. Hoy la bolsa se ha puesto verde, positiva, pero tampoco...
Pero no tanto.
Sí, no tanto, y aparte hay que tomar las cosas con calma. Lo que pasa es que hay algunos que vendieron y están retomando, claro. Pero bueno, acá depende un poco qué pasa en las elecciones de octubre. Si las elecciones de octubre no cambian radicalmente el resultado yo creo que el futuro de nuestro actual presidente está medio terminado. Eso es lo que opinan los que saben y los que están en la parte política.
Claro, tal cual.
¿Y cómo sería en Europa? Es decir, si uno no tiene apoyo, ¿qué va a seguir haciendo?
Nada, no puede hacer nada. No, tiene que tener apoyo, evidentemente. Ahora no tiene todo el apoyo, pero también podría nombrar un ministro del Interior como, que sea, Federico Pinedo o Eduardo Amadeo, o gente que tenga mucha relación con todos los sectores y que pueda hacer un programa de unión nacional. Yo creo que eso se podría hacer perfectamente y no acentuar el anarcocapitalismo y la casta, que fueron descripciones teóricas hechas por Murray Rothbard hace 50 años y que ahora se aplican, digamos, pero son difíciles de aplicar porque ya el mismo Milei dijo que el gasto público consolidado, nación, provincias y municipios, va a llegar de 45% que estaba hasta 25%. Creo que ahora está en el 35% del producto. Tiene que bajar 10 puntos más. Pero eso no es tan fácil como decirlo que hacerlo. Hay que hacerlo y la verdad es que cuesta mucho hacerlo.
Sí, sí, cuesta mucho. Aparte, hay mucha gente que en alguna medida vive de eso, ¿no? De una forma o de sí, otra.
Sí, vive de eso, sí. Sí, yo estuve en el gobierno con la época de Bush de Born, cuando asumió Menem, que le dimos cierta credibilidad a Menem porque era muy nacionalista, se vestía con patillas, zapatos blancos, en fin, tenía un estilo muy nacionalista. Nosotros le dimos un enfoque más económico y ahí hicimos un plan de 150 medidas para ir desarrollando el país. Pero justo se produjo la hiperinflación de Alfonsín y justo el ministro de Economía, Miguel Roig, se murió a los 7 días de haber asumido. O sea, se asumió el 7 de julio del 89 y murió el 14 de julio del 89. Quedé yo a cargo de la hiperinflación, que en el primer mes ese de Alfonsín, último mes de Alfonsín, dio 46.250.350,23. Me lo aprendí de memoria porque es un número que nunca se habla de esa hiperinflación, pero que fue el equivalente anual de la inflación del mes de julio del 89. Fue una época muy dura.
Y a partir de ahí, ¿quién vino en la economía? ¿Ya vino Cavallo?
No, después vino Herman González y después vino Cavallo. O sea sí, que en esa época estuvimos bien porque todos los ministros estaban orientados a una función. Y después vino Roque Fernández y otros que eran muy teóricos, entonces le costaba mucho aplicar en la práctica, digamos, concreta con los gobernadores, el corte de gasto que era el problema que tenía la Argentina, ¿no?
Sí,
pero
porque
también hicieron bien.
En Argentina algo debe pasar, porque no, siempre está con este mismo problema.
Sí, no hay más remedio, parece que no logramos arreglarlo. Pero bueno, yo también lucho para que eso se arregle y se vea en qué medida en cada época dio buen resultado o mal resultado, tener mucha deuda, más del 25% de deuda pública interna y externa sobre el PBI, que no supere el 25% del PBI, es la época en que el país anduvo bien. ¿Cómo ocurre, por ejemplo, en Perú, que tiene limitada la deuda pública interna y externa al 30% del producto y de ahí no pueden pasar? Por eso que el ministro de Economía dura mucho más que los presidentes del país. Así que es interesante ver las normas, cómo estas logran a veces lo que las personas no lo logran, ¿no?
Bueno, acá lo que haría falta sería algún ministro de Economía coherente, importante y que tenga poder, ¿no? Porque
claro, lógico.
En este momento el presidente también juega de ministro de Economía, entonces
claro, sí, también es. Eso es bueno porque por lo menos no hay que explicarle tanto la parte económica y ya la entienden. La otra vez tuvimos un problema con los sindicatos que quisieron un aumento del 40% en noviembre del 89, cuando ya estaba hecho el aumento y no había por qué aumentarles, y se había dividido en 4 el pago mensual del mes de julio del 89. Pero Menem dijo, no, yo no le puedo decir que no, porque los sindicatos me llenaron el estadio de River y gracias a eso salí presidente. Así que bueno, ya con ese tipo de tendencias era difícil continuar con alguien que tenía esa idea. Pero Menem siempre fue muy bueno en cuanto a entender el exceso de gasto público.
En ese sentido, ¿tenía clara la situación?
Sí, lo tenía clarísima. Sí, a mí me recibía a las 7:30 de la mañana leyendo la Biblia. Creo que era musulmán, pero conmigo, como sabía que yo era de Opus Dei, leía la Biblia. Así que era un tipo que trataba de quedar bien con todos los amigos. Y conmigo anduvo siempre muy bien.
¿Y lo recibía a esa hora, 8:30?
Sí, a las 8:30 de la mañana y leyendo la Biblia para el desayuno. También me recibía a la noche. Hemos hecho cenas con Alzogaray, mi mujer, la mujer de Alzogaray, Zulema y Menem también, y bueno, fueron todas muy buenas, pero bueno, ya pasó, es una época que terminó. Ahora tratamos de recuperar esa etapa de Bunge y Born para que se vea que también actuó en algún sentido. No ha tenido el éxito que quería, pero tuvo un cambio importante en la orientación del país.
Bueno, por lo que lo escucho, usted es relativamente optimista.
Sí, relativamente optimista, tal cual. Exacto.
Bueno, es importante que alguien que sabe como usted sea relativamente optimista, porque hay otros que hablan y no saben nada, entonces eso no hay que escucharlo, pero usted es relativamente optimista.
Tal cual.
Bueno, vamos a ver si se van dando las cosas, doctor. Y
bueno, cómo no.
Yo le agradezco su tiempo y sus palabras, porque usted habla pausado, tranquilo, como si tuviera la situación muy controlada. Bueno, ya, esperemos que ocurra, esperemos que ocurra.
Esperemos que sí, así es, que así sea.
Bueno, muchas gracias, doctor, por su tiempo.
Hasta pronto.
Buenas
gracias.
Tardes, gracias. Bueno, 14:24, 23.5 la temperatura. Vamos a ir un pequeño corte.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, compañía de seguros. Tu mejor elección en seguros.
Stop the rain.
Volvemos a tiempo real, 14 horas 30 minutos, 23.5 la temperatura, y vamos a hablar con un político grande, un analista político. Vamos a hablar con el doctor, no sé si doctor, yo le digo doctor, Julio Bárbaro. Buenas tardes, Julio.
Buenas tardes, soy licenciado, no hice nunca un doctorado de puro vago.
¿Licenciado en qué?
En ciencia política.
Bueno, Julio, es un momento de quiebre, difícil. Para los que estamos en finanzas y como empresas, a veces nos preguntan los dueños, ¿y qué hacemos? Y yo mucho no sé qué decirle. ¿Cómo ve el panorama, Julio?
Mal, lo veo muy mal.
Muy mal, sí.
Lo veo mal hace tiempo, porque el camino elegido por Milei no lleva a ningún lado.
Sí, opino
y esto a muchos economistas les cuesta asumirlo, aceptarlo.
Claro, y decirlo aparte. Imagínese, usted es asesor de una empresa que le paga muy bien y le dice al presidente, bueno, mire, esto va a explotar todo. ¿Y qué hace el hombre? El hombre cambia de asesor. Lo primero que va a hacer.
Es como los encuestadores, ¿vio? Todos, ninguno la vio. Todos decían empate. Es la forma de... Pilato se lavaba las manos, ¿no?
Yo quiere que le diga algo, Julio. Yo no soy político, pero esta la vi con una claridad. La vi con una claridad porque, ¿sabe lo que hago? Yo hago una pequeña encuesta privada, así al pasar, y me daba que no había, encontraba uno que iba a votar a Milei.
Pero escúcheme, nadie, ningún pobre vota al que lo empobrece. Claro. Entonces, ese cuento que daban ellos como receta enfermiza de sacamos 12 millones de la pobreza, Yo digo, deben haberse ido o pasaron la clandestinidad los 12 millones eso. Es todo grotesco, porque era la payasada de inventar números. Cuando ayer le dije a un periodista importante, a Noriega, en un momento le digo, yo bajé mi nivel de vida. Y él para un segundo y me dice, no lo había pensado, yo también. Entonces, yo en también. Una sociedad de consumo, si no se consume, la sociedad se desarma. Ahora, los grandes grupos, el RIG y todo este grotesco de buscar inversores en el petróleo, en la minería, todo esto, ¿qué tiene que ver con la gente? La gente se están destruyendo las industrias por las importaciones, por un dólar absurdo, que permite que los ricos viajen y los turistas no vengan. Es un nivel de irracionalidad enfermiza.
Sí, sí, opino exactamente lo mismo. Y me gusta que usted opine así porque a veces pienso que yo estoy equivocado, pero no estoy tan equivocado.
Uno necesita que encontrarse con pensamientos parecidos o sí, semejantes.
La política económica argentina con respecto a los turistas, además, es como si no supiéramos qué hacer con los dólares. Importaciones, traigan lo que quieran, viajen los que quieran. Y estamos muertos, después vamos a pedir prestado. Yo no lo entiendo.
Trump hace proteccionismo. Y este muchacho que dice seguir a Trump importa todo. Porque siempre los ricos argentinos, los muy ricos, dijeron, ¿por qué no me dejan importar? Yo me he encontrado con algún periodista que me dijo en el medio, bueno, pero afuera todo es más barato. Yo no le dije idiota porque no soy agresivo. Y vos sabés que Trump se dio cuenta de lo mismo y es presidente de Estados Unidos. ¿Por qué pone protección? Porque afuera todo es más barato, payaso. No se puede ser tan ignorante.
Qué barro.
Entonces, el pobre José Luis Esper, que lo conozco y es un pobre... Es el imperio de los contadores. Yo tenía un amigo empresario que decía siempre, si los economistas fueran inteligentes serían los dueños de las empresas y no los asesores.
Es verdad.
Entonces, estamos en una crisis de la cual no hay salida porque el dogma de la moneda, ¿no?, y de la estabilidad sin consumo no funciona y el salario cada vez alcanza menos. Y yo, que nunca me fijé en el precio de un café, me empiezo a fijar en esas salidas porque las sumo por mes y me dan números importantes. Entonces, todo baja. Entonces, una sociedad de consumo sin consumo es un oxímoron. Entonces, han destruido industria, han destruido empleo, han endeudado. La gente no come, el país se endeuda y se achica. Ayer tuve una charla con la televisión francesa que compartí con un argentino conservador, más que conservador, gorila. Respetable, él me respetó a mí, habló bien de mí, todo. Pero hay dos términos que definen una persona. Cuando dice 80 años, es porque lo que le molesta a él es que la gente haya votado. 80 años votamos a Perón. Claro. O sea, salimos de la dictadura y votaron. ¿Qué pasa? Que votan los pobres y los pobres no votan a los ricos. Mire qué casualidad. ¿Es llamativo esto o son idiotas?
Y bueno.
Entonces, yo no he visto pobres votar al que lo empobrece. Usted tampoco.
No.
Entonces, la provincia de Buenos Aires. Yo escuché la otra vez una señora que le decía al canal importante... que vuelvan los chorros, porque con los chorros yo comía, con estos no como. Y además estos roban igual. Pero el tema es lo cotidiano del ser humano. Yo tengo 83 años. Nunca me había fijado en ir a comer afuera. Y achicado. Primero una vez por semana, y ya estoy cada 15 días salgo. Y sí, me pregunto, ¿A qué se debe? Entonces el del restaurante está por fundirse y yo me aburro y lo hay. Estamos todo para que Milei invente un proyecto ridículo, patético, de un demente empleado de Urnequian, que es el peor personaje de esta historia argentina. Ayer Lirita dijo, le hice juicio hasta los 80, hasta los 90 años, después lo hice más. Bueno, le habla a alguien que habló mucho con el Urnequian. Yo me cansé de hablar y conozco cómo son los curros, los conozco, lo puedo contar. Entonces, apropiarse de los pedazos del Estado no es ser industrial. Aeropuerto Argentina Dormir es un curro. ¿Cómo se han convertido en curro la luz, el gas, los teléfonos? Todo se ha convertido en curro. La privatización es sacarle al pueblo lo que era de todos y convertirlo en propio. Cuando la lacra de los Menem vende los ferrocarriles, yo viajé a La Quiaca en segunda, a Bariloche en segunda, y ahora no llega a Mar del Plata. ¿Por qué? Porque los Menem hicieron guita vendiendo los rieles, los vagones, comprando. Es una cosa nefasta, ¿o no?
Sí, 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 sí.
Entonces yo aclaro, hasta el golpe de 55, se van a cumplir esta semana que viene 50, no, ¿cuántos
no.
años?
Se, no, 70. 100,
80 años, ¿eh?
El 55 se van a cumplir
70, 80 años. 80 años. 80 años.
No, no, no,
70 años. 70 años. Ese golpe no era antipatria, o sea, después Aramburu, que era un asesino, pero Lanús, Onganía, Levito, no vendieron el país, el Turco Menem sí.
Y bueno, realmente, a mí me preocupa, mire, a mí me preocupa mi descendencia, porque...
No, yo... pero vamos a salir, porque los gobernadores se están poniendo de pie... Y este muchacho, a mí me hace reír la payasada de lo que dice, en octubre va a ir mejor. No, porque la pobreza va a ser mayor en octubre que la que es hoy, ¿o no?
Sí, ninguna duda, ninguna duda.
Entonces, este tipo no gana más una elección, con lo cual se va a ir perdiendo, se va a ir debilitando. Además, la estupidez de que la falla era política y no económica. Muchacho, esta economía es para ricos. Vos armaste para ricos una economía. Le achicaste las retenciones, todo, achicaste todo a los ricos. Roberto Kachanovsky dijo, no puede haber un país que tenga una norma para los que invierten más de 200 millones y otra para los que invierten menos, porque eso no es liberal. Y Kachanovsky no es trotskista, que yo sepa, ¿no?
No.
Entonces... Esto es una payasada que inventó Urnequian y mandó al nene a cagar esto, y ahora tenemos todos que sufrir un país en un desequilibrio atroz. Y están las dos palabras que dicen los gorilas, como yo les decía, 80 años desde que votamos, y populismo. ¿Qué es populismo? Que voten los humildes. Entonces se enojan porque los humildes no lo votan a ellos, porque ellos están en el barro, el balde. Ahora... Si hay algo que los humildes saben, es que los ricos nunca los van a ayudar.
Bueno, Julio, estamos en el horno, me parece.
Estamos en el horno, pero vamos a salir porque los gobernadores, los intendentes están recuperando. Eso que el idiota llama casta, eso es la representación de la sociedad y eso se está revitalizando.
Usted sabe que yo a veces cuando me voy a dormir o cuando me pongo a pensar, ¿sabe el miedo que yo tengo? El miedo que yo tengo es que, como acá se festeja el endeudamiento, que es una cosa que yo no puedo creer, porque habría que prohibir el endeudamiento, ¿no?
No, ¿no se acuerda cuando Duhom le dijo la única virtud de Cristina es que no dejó deuda y él y Macri se pararon 47 mil millones de dólares?
Bueno, entonces, yo digo lo siguiente, a mí me parece... que cuando yo lo escucho a Trump y veo algunas medidas que toma, no sé por qué, tengo un mal presagio respecto del futuro económico-político de la Argentina.
Porque usted sabe que si nosotros son poderosos y se protegen, nosotros somos enfermos mentales.
También, pero a los enfermos mentales un día va a venir un señor y dice, mire, ustedes deben... 350 mil millones de dólares que no hay ninguna posibilidad de pagarlo. Entonces estamos pensando, ¿qué no quieren dar? O Tierra del Fuego, o
no van a sacar nada, no va a ser así, pero...
¿Pero por qué no?
Sí, los que endeudan estafan, eso yo lo sé desde siempre. El que endeuda estafa.
¿Pero por qué usted cree que no? Cuando
no, porque el mundo no va a tener un problema de dinero, sino de poder. Y el dinero va a ser secundario y los grandes países... Acá estamos viviendo la decadencia del Imperio Americano, una película canadiense que era maravillosa. Trump al lado de Xi Jinping es la nada. China, India y compañía se están comiendo el mundo. Y hay bravuconadas que no tienen que ver con el futuro. Entonces no va a ser así, no va a ser Estados Unidos ni el Fondo Monetario el poder del futuro. El poder va a estar en otro lado.
Bueno, doctor, licenciado Julio Bárbaro, la verdad que para mí es una gran tranquilidad escucharlo, pero realmente me ha dejado preocupado.
No, no, sepa, coincidimos usted y yo, esto es inviable. Y la crisis se viene. Ahora, como es crisis, ni usted ni yo sabemos en qué consecuencias va a traer. Yo quiero que viva, que dure los 4 años, pero me parece que el que no quiere es Milei.
No,
o la,
no
o la hermana, que es lo mismo.
No, no va a durar los 4 años, no, no. Licenciado, le mando un abrazo.
Gracias,
y gracias por participar, ¿eh? Gracias, gracias. Para nosotros es muy importante, gracias. Bueno. 23.5 la temperatura, 14.44. Llegó la primavera. No sé qué dice el almanaque, pero yo digo que llegó la primavera, porque la primavera es temperatura, no un número en el almanaque. Eso de los números en el almanaque, bueno, si hace 4 grados, ¿qué va a decir? ¿Llegó el invierno? No. Bueno. Vamos a hablar con alguien de la bolsa, porque este es otro tema que hoy está pegando un poquito la vuelta para arriba. Pegó la vuelta para arriba, pero no en las cifras en que había pegado para abajo. Así que bueno, va a ver que vamos a hablar rápidamente porque no tenemos mucho tiempo. Vamos a hablar con Gerardo Cardillo de Intercapita. Bueno, estamos hablando con un maestro de la bolsa. Maestro, nosotros estamos escapados, pero usted díganos qué hacemos. ¿Cómo está?
Soy un maestro del escape. Pónganse todo adentro de la bolsa y rajen. Buenas tardes a todos. No,
gracias.
Hoy el mercado respira. Hoy el mercado está haciendo un rebote muy importante, entre un 3 y un 8% de suba. Bueno, el billete también está tranquilo. El oficial está a 1.435, el dólar MEP está a 1.422, 1.426 el contado con liqui, 1.385 el dólar blue y 1.865 el dólar tarjeta, que es el oficial más en impuestos. Bueno, el mercado tuvo unos golpes muy duros, por un tema político. Desde que empezó el problema de las escuchas y Spagnuolo, ya empezó a aflojar y las inversiones fueron en retroceso. Esto siguió un periodo de baja, hasta que fueron las elecciones el domingo en la provincia de Buenos Aires y provocó una baja, fue un lunes negro. Ya el viernes había tenido una baja importante y el lunes fue un 20% de baja. Y ayer, al final, quedó también un poco más flojo. Ha venido un rebote y algunos papeles quedaron abajo. Y hoy, de una recuperación, bueno, el fondo salió a decir que apoyaba y bueno, todo lo demás.
Ahora, Gerardo,
se tranquilizó.
¿Esto no lo podemos llamar el rebote del gato muerto?
No, porque el rebote del gato muerto generalmente es mucho menor y sin volumen. Acá hay expansión de volumen con una suba fuerte. Pero no significa que el mercado arranque desde acá. Hay precios que, como todo, se exagera para un lado y para el otro. El día lunes teníamos bajas en el año de algunos papeles que llegaban al 70%. ¿Qué cambió en la política económica? Nada. que cambió en la política mucho. Acá hubo pánico por la vuelta al kirchnerismo.
Sí, pero aparte porque la gente se está dando cuenta lo que viene. Porque yo creo que el resultado de las elecciones de octubre el gobierno no lo puede dar vuelta. No hay ninguna posibilidad. Entonces...
No lo sé.
Bueno, pero yo me gané 4 asados diciendo que ganaba... Yo no soy para nada peronista, ni kirchnerista, ni nada. Me jugué 4 asados que ganaba por más de 10 puntos. Por supuesto, los voy a comer, los 4 asados. Ahora sí, sí. Te digo con mucha tranquilidad... Si gana por menos, si pierde por menos de 10, que haga una fiesta el muchacho en octubre.
Bueno, puede ser.
Sí. La gente
es muy cambiante la Argentina, y si no hubiese pasado lo de Spagnuolo, no hubiese habido esto de ninguna manera. Todos son hechos que te van cambiando para bien o para mal. No te estoy diciendo qué es lo que va a pasar. Y decir en octubre lo que va a pasar es algo que está muy, muy lejos. Muy lejos para Argentina, como para determinar qué es lo que va a pasar en ese momento. Porque es muy cambiante y la economía es muy sensible a todos los cambios. De un día para el otro, de un momento para el otro, se te puede revertir el mercado para un lado o para el otro. Lo hemos vivido siempre. Por eso, animarme a decir lo que va a pasar en octubre, al menos yo no me animo porque no tengo idea, porque no sé lo que va a pasar. Cualquier cosa que pase, y no te tenés que fijar por estos hechos, pero cualquier cosa que pase modifica muchísimo la tendencia. Y una persona que estuvo todo el día reputeándolo, por ahí va y lo vota, o viceversa, porque los hechos... son muy cambiantes. Si se puede revertir las cosas, depende de las noticias. Depende de lo que pase en la Argentina. Y la Argentina es muy volátil, políticamente, económicamente, socialmente. Yo no voy a poner las manos en el fuego por un político, porque yo soy apolítico. Pero a veces es muy susceptible que 30 días antes o 25 días antes empiecen... con este tema, que aparezca este tema, estos audios y todos los noticieros con este tema, de lo único que se hablaba, ¿no? Es relativo, yo no te estoy diciendo que las cosas han sido, pero uno cree en la casualidad y cree en la causalidad también. Pero bueno, yo te digo, yo no pongo las manos en el fuego por ningún político, y yo creo que lo que le pasó a este señor, que es el señor presidente... Él hace 5 años atrás era un economista que iba a programas mediáticos, era un showman de la economía, y de repente pasan los años, pocos años, y ganás por el 56% una presidencia, y el presidente del país más importante del mundo dice que sos un ejemplo a seguir. Y hay una droga que es peor que el fentanilo, peor que la cocaína, peor que la pastilla rosa.
El poder.
Que la soberbia. La soberbia es una droga que es inmanejable y deja unas secuelas tremendas. Y acá tenemos el ejemplo de lo que pasó. Son las secuelas de la soberbia. Pensás que te comes al mundo, en la política hay que negociar con todos y vos te peleás con todos. Y todos te corrieron la silla. Eso es lo que creo que realmente pasó, y lamentablemente golpearon a los mercados y retrocede su plan económico casi hasta empezar de cero, te diría. Pero bueno, estamos en Argentina, y en Argentina cada día es una novedad. No sabemos qué va a pasar.
Y está linda la Argentina. Vos fíjate que llegó la primavera... ¿O no?
No, está fresco todavía para la primavera.
No. Me parece que estás en la heladera. Hace 24 grados.
No, está bien, yo 24 grados, yo llevé al nene al colegio hacia 12, está bien, yo lo llevo muy temprano, ¿no? Pero sí, ya está más agradable el tiempo, aunque da lluvia acá, según los pronosticadores.
¿Cuántos años tiene tu hijo?
15.
¿Y vos lo llevas al colegio? ¿Que vive lejos? Sí. ¿Lejos de tu casa?
No es muy cerca, no está cerca de casa.
Bueno, Gerardo, un poco queríamos escucharte la voz, saber que todavía estabas, porque a veces yo he hablado con algún corredor, ha venido una caída, y cuando he vuelto a llamar me dijeron, no, se fugó con la secretaria. Bueno, pero no es el caso tuyo, por lo que veo.
No tengo secretaria, ese es el tema.
Bueno, pero podés tener algún colaborador masculino. Peor todavía, que me digan...
No,
que...
por ahora tengo otro tipo de tendencias sexuales. las más normales, va, las más comunes, no las más normales.
Bueno.
Y calculá que me daría cosa fugarme, porque cumplí en Intercapital 40 años de trabajo. Entonces ya,
¿serio?,
después de los 40 años, más que una fuga es un retiro, ¿no?
Decime, ¿puede ser que en Intercapital esté colaborando el Ricardo Mayet?
Está colaborando tu amigo y ex socio Ricardo Mayed.
Muy bien. ¿Y funciona?
Volvió. Viste, volvió. Ha vuelto después de tantos años. Sí, es un buen amigo, está grande, pero él sigue con los vicios de la bolsa y no lo va a dejar nunca.
No lo va a dejar nunca. Bueno, vos sabés que yo mejor que deje el programa, porque si no voy a tener algún tipo de problema. Pero para nosotros, y yo te digo para mí, para Karina y demás, es una gran alegría escucharte, saber que estás todavía, estás. Y hablas bien, y vivís, y comés, todavía estás, ¿no?
Todavía estoy, sí señor, todavía me faltan unos cuantos años. Porque yo entré a los 18 años a trabajar, así que para jubilarme, a pesar de tener 40 años de aporte, todavía no me puedo jubilar.
Bueno, ¿y cuando te jubiles a qué te vas a dedicar?
No, voy a seguir en la bolsa, ¿qué voy a hacer? Mi señora acá me caga pedo en casa, así que mejor me quedo en la oficina.
Pero te gusta mucho la pesca, vos.
También, sí. El deporte, el aire libre.
Todo tipo de pesca te gusta.
Sí. Eso también nos vamos a dedicar un poquito más.
Bueno, Gerardo, muchas gracias por tu tiempo y bueno, vamos a pedirle a Argentina un poquito más, que no explote todavía esto todo. Abrazo fuerte y nos vemos, gracias.
Un gusto escucharlo, como siempre.
Gracias.
Abrazo fuerte.
Abrazo. Bueno, 14:55.
Hemos llegado al final, Hugo.
23 grados.
Muy bueno,
5.
Sí. Tu aporte así, un poco de sentido del humor para cerrar el programa después de, ¿no?, de tanta noticia media, está bueno. Está bueno cerrar.
Nos vamos a ir
de este modo
y dejamos a los señores de los pianos y nosotros vamos a comprar violines.
Lindo programa. Bueno, será hasta la próxima entonces. La semana que viene nos volvemos a reencontrar como siempre los días miércoles, 14 horas.
No es feriado el miércoles que viene.
Ah, sí, no, para nada. Así que los volvemos a encontrar. Gracias.
Bueno, buenas tardes, gracias.
Tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos. Todos los miércoles a las 14 en Radio Amadeus, FM 91.1.